En la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Niusan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Niusan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Niusan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género. Desde el 2013, Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Conoce los programas de Samsung en el país para jóvenes de escuelas secundarias en csr.samsung.com. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por todas partes del país y también, bueno, estas fronteras que nos permiten llegar con la tecnología a distintos lugares del mundo, sobre todo en un momento donde lo que ha ocurrido en la Argentina, que tiene que ver con las recientes elecciones, están muchos países también atentos a lo que ha pasado, a la expectativa de qué va a ocurrir en nuestro país. Obviamente no son elecciones nacionales, va a cambiar el Congreso en diciembre, pero sin duda que es fundamental para el verdadero ejercicio de la democracia que sean elecciones transparentes y donde además se vote a personas que están teniendo la responsabilidad de dictar leyes que realmente cambien la realidad de nuestro país, cambien la pobreza que estamos teniendo, generen empleo, bueno, muchas asignaturas pendientes que tiene la Argentina. Pero para hacer un análisis en el programa de hoy sobre esto que ha ocurrido con estas elecciones, vamos a estar dialogando hoy con dos invitados. Por un lado, vamos a estar teniendo en la primera entrevista a Simón Bestani, que es director de Diplomacia Parlamentaria del Senado de la Nación, director general de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Ha sido director en ambos casos. Y también presidente honorario de Fundación Contemporánea, ¿no? Una persona que considero que tiene una gran trayectoria y un compromiso personal, que creo que es ante todo también lo importante. Después vamos a estar dialogando con alguien que es una persona también sumamente comprometida. Es Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, especialista en trabajo y desigualdad. Así que un programa increíble, realmente escucharlo hasta las 21 horas, porque tenemos a personas comprometidas realmente y que quieren construir desde su lugar y con todos los equipos que los acompañan una Argentina mejor, un país más justo, más equitativo. Así que hasta las 21 horas estamos aquí por FM 97.9. Simón Bestani, un gusto tenerte. Bueno, ya te he presentado recién al comienzo del programa y sin duda es una audición especial, ya que hemos tenido las elecciones hace muy poquitos días, el domingo pasado, y todavía siguen los ecos de qué impacto está teniendo, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme, como siempre.
Bueno, Simón, sabemos que hay muchos temas pendientes. El martes pasado estuvimos hablando con el vicepresidente del MONAPI, Maximiliano, que nos hacía referencia justamente a la importancia del rol de las pymes para generar empleo digno, empleo genuino, y todas las necesidades de que, bueno, ahora los parlamentarios, los que van a estar en el Congreso en diciembre, asuman el compromiso, por ejemplo, de votar una ley, un proyecto de ley que en breve van a ellos hacer llegar, ¿no? Hay muchos temas urgentes, pero me gustaría en primer lugar hacer un análisis contigo de lo ocurrido en las elecciones del domingo pasado.
Bueno, lo que uno puede ver en estas últimas elecciones, bueno, claramente es la derrota del gobierno. Hay, digamos, Juntos por el Cambio ha ganado con claridad, incluso en vastas regiones del país y en lugares donde era el peronismo, incluso hasta el kirchnerismo era fuerte, en el caso de la Patagonia y demás, se ha perdido en todo menos en Tierra del Fuego, por ejemplo. Y bueno, y así con vastos lugares o lugares donde gobierna un peronismo no kirchnerista, el caso de Santa Fe o el caso de Córdoba, en todos los lugares, el caso incluso mismo de Entre Ríos, ha habido una clara derrota de lo que es hoy, de lo que hoy representa este gobierno. Esto va a tener algunas consecuencias. Sin ninguna duda, el peronismo, en este caso el kirchnerismo, que es digamos el peronismo más importante hoy en la provincia de Buenos Aires, o lo era hasta ahora, sí logró revertir desde las PASO hasta la
A ver, me parece que... ¿Escuchás, Simón? Se cortó un poquito la señal, me parece.
Y no el kirchnerismo. Pero bueno, Simón, en el resultado... Simón. Sí.
Se cortó la señal en ese momento que estabas recién hablando, así que te pido, para que los oyentes puedan comprender, sí, que repitas, rebobinemos un poquito, por favor.
Sí, sí, que decía que digamos que la derrota fue en todo el país, digamos, prácticamente. Ha sido una derrota en la Patagonia, por ejemplo, que fue un lugar muy afín al kirchnerismo, inclusive no solo al peronismo, excepto en Tierra del Fuego. En todo lo demás, Santa Cruz, Chubut, incluso hasta La Pampa, Río Negro, Neuquén, se perdió. Y después en lugares donde el peronismo tiene gobernadores importantes, como el caso de Santa Fe, Córdoba, incluso Entre Ríos, también hubo una derrota fuerte. En la provincia de Buenos Aires también se perdió, obvio, pero, digamos, logró revertir el resultado de las PASO. Pues terminó finalmente a un punto y medio de Coronel Santilli. Y bueno, pero en general, aunque el gobierno diga que se ganó o que hay un empate, claramente ha sido una derrota para el gobierno. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la coalición gobernante? Lo que yo creo es que va a haber una retirada estratégica del kirchnerismo, que le va a soltar las manos, que le va a permitir que Alberto Fernández tenga más autonomía, más libertad de acción, con el objeto de hacer el acuerdo finalmente con el Fondo Monetario y tratar de estabilizar la economía para el año que viene y para este año y medio que queda ante las nuevas elecciones. Creo que esto Alberto Fernández lo va a hacer con el apoyo de los gremios. Hay que pensar que la CGT se unificó el 11 de noviembre dándole un clarísimo apoyo al presidente, no al proyecto general, digamos, presidente más Cristina, sino solamente Alberto Fernández. Atrás de él se encolumna hoy la CGT, lo hemos visto en el acto del 18 de octubre, que fue distinto al del 17 de octubre, que fue más kirchnerista, sí. Y lo vamos a ver en el acto ahora de mañana, donde van a salir todos a expresar su apoyo al gobierno de Alberto. Por eso uno veía un Alberto Fernández que paradójicamente hablaba como si hubiese ganado. En realidad, lo que creo que él estaba contento por haber logrado autonomía del kirchnerismo para poder hacer un cierre con el Fondo Monetario, que es indispensable, y eso hacerlo inclusive con acuerdo de la oposición, con el acuerdo de Juntos por el Cambio. Obviamente, cuando hablan de lograr un acuerdo entre todas las fuerzas, en realidad va a ser un acuerdo punto por punto, no va a ser un acuerdo global de visión de país. Pero sí pueden acordar cosas muy puntuales, como en este caso el acuerdo con el Fondo Monetario, que permitiría darle un poco más de previsibilidad a la economía. Porque el acuerdo con el Fondo, también más que haya ganado la oposición, genera una perspectiva económica más amigable para el mercado. Eso por un lado, veremos cómo se desarrolla. Todo ese aspecto del peronismo y de lo que es el oficialismo. Por lo de la oposición, que fue la gran ganadora, en realidad ganaron opositores. Yo no sé si podemos hablar de una oposición, porque oposición da la sensación que está unificada.
No, hoy, yo creo que el análisis es, hay inclusive en algunas provincias donde no fue Juntos por el Cambio quien ganó, sino otro tipo de partidos. Que, digamos, la gente confió en quienes por ahí lo conocen más y que tienen otra cercanía, ¿no? Otro vínculo. Pero bueno, quedan también asignaturas pendientes como en Formosa, ¿no? Que seguimos viendo lo que está pasando en Formosa, el desastre que fue Formosa y lo que fueron los resultados de las elecciones, ¿no?
Exacto, sí, pero incluso en Formosa vos ves que hay se acerca más la oposición a lo que era Hilding Frank, que parecía imbatible para siempre, y bueno, es como que empiezan a entrar las balas.
Respecto a la oposición, me parece que va a llevar su tiempo, ¿no? No hay una elección para la otra. Pero al menos ahí yo creo que un cierto camino iniciado de ponerse la gente más de pie, porque no ganó, digamos, abiertamente, descaradamente en Formosa como quizás pensaban, ¿no?
Exacto, es así. Pero lo que uno ve también, más allá de estos que vos muy bien decís, que hay algunos partidos más locales que han ganado o más independientes, incluso el caso Milei y Esper, que son partidos distintos de Juntos por el Cambio, aunque Esper había intentado jugar adentro, pero digamos, incluso en Juntos por el Cambio también uno ve una dispersión de liderazgo. Si bien se consolidó Larreta, porque hizo una jugada difícil Larreta, este enroque de candidatos entre la provincia y la ciudad autónoma, que le salió bien, en principio porque los dos candidatos de él ganaron, tal vez los dos candidatos de él, aún ganando, no cubrieron la expectativa que había. En el caso de Vidal, se esperaba por lo menos 50 puntos, que no los obtuvo, obviamente por el caso Milei, ¿no? Milei con 17 puntos sacó muchos votos al PRO, y en el caso de la provincia de Buenos Aires también, uno esperaba que iba a haber una performance parecida a las PASO, y no las hubo. se cerró la brecha con respecto al peronismo y Santilli no quedó claramente el candidato a gobernador para el 23, como tampoco quedó claramente candidata a jefa de la ciudad María Eugenia Vidal, sino que inclusive ya hay radicales que ya han dicho que van a tener que ir unas PASO, todos, lo cual les puede venir muy bien a la coalición y de la cual la coalición puede salir más fuerte. Pero lo que uno esperaba que por ahí podía pasar, que era un Larreta absolutamente ganador y ya candidato a presidente casi indiscutido, eso no se verificó. De hecho, el expresidente Mauricio Macri con Patricia Bullrich estuvieron alentando a Milei al final de la carrera, incluso con acercamientos con Esper. O sea que uno ahí ya ve un núcleo de potencial oposición a una candidatura de Larreta que tendrá que dirimirse, supongo yo, en algunas elecciones, PASO, sí, o algo así.
Sí. Por lado, esto, a todo esto, Larreta creo que perdió muchos votos con varias de las últimas eventos que ocurrieron en Arteba, Teatro Colón, mucha gente.
Exacto.
Lo seguía, se sintió absolutamente defraudada, ¿no? Por el no tomar cartas en el asunto y no defender la libertad y el respeto por todas las religiones, ¿no?
Exacto.
Cosa que se debe demostrar en los hechos, no en palabras, ¿no?
Exacto. Yo creo que prácticamente no sé qué cálculo habrá hecho Larreta, pero tuvo un giro, digamos, jacobino respecto a la religión, por lo menos de la Iglesia Católica, y hay como una especie de ensañamiento y de utilización de fondos públicos, de patrimonio público y de digamos, funcionarios públicos que ponen su cara y juegan a fondo por políticas anticristianas. Yo no entiendo bien qué cálculo habrá hecho, tendrá Focus Group, él creerá que eso le suma. Yo creo que es un grave error, sobre todo si pretende ser candidato a presidente, que va a tener que caminar 23 distritos federales, o sea, no solo la ciudad, sino otros 22 o 23 distritos federales. Entonces ahí tal vez se dé cuenta del error que está cometiendo, pero no sé por qué ese ensañamiento contra la cultura y la religión cristiana, que es fundacional de lo que nosotros somos. Más allá de que uno sea religioso o no, en su cultura es la cultura de la latinidad, la hispanidad y la catolicidad. Esa es la cultura. No somos anglosajones protestantes, no somos eslavos ortodoxos, no somos budistas o hinduistas de la India, sino que somos lo que nos tocó. Que la latinidad, la hispanidad y la catolicidad, los 500 años últimos, por lo menos. Entonces, en ese sentido, sí, para mí es un error estratégico Larreta. No sé en base a qué, en base a qué tipo de encuesta, apoyo o interés está empujando una política así cultural, como no se desprende el ministro de Cultura, que claramente parece un ministro de Cultura de Escandinavia, que no tiene nada que ver con lo que somos nosotros, con Totalmente. Nuestra historia, con lo que sentimos y con el futuro. Pero bueno, además, no importa.
Además,
el ministro sigue ahí.
No creo, lo que yo creo que lo alejó de muchos votos en estas elecciones, a Larreta, que terminó perjudicando, creo que a María Eugenia Vidal, inclusive, con gente de la ciudad, indirectamente, ¿no?
Exacto, claro.
Del mismo partido. Entonces, si vos decís, bueno, pero esto que pasó, ¿no? Que fue terrible en Arteba, con una falta de respeto a la Virgen María, al Rosario, en el Teatro Colón, las barbaridades de lo que ha ocurrido. Realmente lo terminó perjudicando, yo creo que a María Eugenia Vidal, sin duda, porque muchos dijeron cómo siguen los responsables en sus puestos y no tuvo ningún tipo de sanción. Entonces ahí, exacto, creo que hubo una fuga de votos a Milei o voto en blanco, inclusive voto nulo, decir, bueno, yo no voto, no me gusta ningún candidato y voto nulo también, ¿no?
Claro, pero por la seguidilla de acciones de gobierno, de políticas públicas que se llevan adelante con muestras contra la religión católica, no da la sensación de que es un caso aislado y que hay que echar al ministro nada más. Da la sensación que Larreta tiene que definirse qué quiere hacer. Si quieres quedar como el gran líder anticatólico que terminó de liquidar una religión, según ellos, del atraso, y entonces incorporó el género, y la diversidad como la cultura obvia, evidente y natural de cualquier pueblo, también puede ser. Él sigue ese camino. Pero no, no pareciera ser que es un error del ministro de Cultura, con lo cual echándolo se resuelve el problema. Pareciera ser una cosa mucho más profunda y estructural, inherente a esa línea dentro del PRO, que aparentemente no es la línea ni de Macri ni de Patricia Bullrich, que se recostaron más sobre Milei y Esper, con paradójicamente mejor, por lo menos son emergentes con mejor perspectiva hacia adelante. Entonces, ahí por eso, y recién estamos hablando del PRO, todavía falta hablar del radicalismo, es decir, de lo que dijo ayer Manes, hoy, las declaraciones que él dijo, de que el radicalismo, es decir, la coalición de 2015-2019 no existe más, dijo Manes. Y él dijo que a partir de ahora el radicalismo va a liderar, o va a aspirar a liderar la nueva coalición para el 23. Con lo cual Larreta no solo tiene problemas en el PRO, sino también que tiene problemas en Juntos, digamos, que es con el radicalismo, coalición cívica, y bueno, y algo del peronismo que se quiere acercar a este espacio, ¿no? Que no tiene lugar en el kirchnerismo, y bueno, que quiere jugar un peronismo más racional en este espacio. Uh-huh. Entonces, claramente no hay hoy un liderazgo natural. Sí. ¿Cómo?
¿Qué pasó en San Luis?
No. Obviamente
en San Luis
perdieron,
hubo toda una movida, ¿no? Porque sí, en ese sentido los Rodríguez Sá eran generación sí, tras generación, elecciones tras elecciones.
Exacto.
Y hubo una, por eso yo creo que fueron, no sé si qué pensás vos, ¿no? Pero como elecciones más pensadas, como un voto más reflexivo del ciudadano.
Exacto.
Y que no ya votaba, bueno, voto lo que vota la mayoría, ¿no? Como más analizado. No sé cómo lo ves vos.
Que tenés razón 100%, pero que además es un fenómeno, digamos, natural casi, digamos, de lo que es el estudio de la ciencia política, que en todas las elecciones de mitad de término, donde no se juega el poder del poder ejecutivo, digamos, poder, me refiero a presidente, gobernador o intendente, donde no se juega ese poder, sino que se juegan los aspectos legislativos, la gente se siente más libre de votar lo que realmente cree y quiere. Claro. Cuando se juega el poder, la gente busca más el mal menor, no tanto el bien. Yo votaría a este, pero no va a ganar, entonces voto a este otro. Eso pasa en las presidenciales. En la legislativa la gente aprovecha para quejarse, voto bronca, es decir, y hace su voto más libre. Votos testimoniales, voy a votar a alguien que no va a entrar, pero quiero ayudar a que saque votos. Toda esa libertad la gente se la toma en la de mitad de término. En las de fin de término, donde se juega el poder más real, porque esto también es poder real, no es que no. Que Cristina pierda el quórum en el Senado es poder real, pero sí, digamos, me refiero al poder ejecutivo y demás, cuando se juega ese poder, ahí sí el voto es más útil, más que moral. Yo no voto tanto lo que quiero o lo que sueño o de bronca, sino que me guardo mi bronca, me guardo mi sueño y voto el voto útil. A ver, me conviene más este que este para presidente. Entonces claro, ahí sí se polariza más las elecciones. Y hay un ganador, un perdedor, y todo lo demás no cuentan. En cambio acá, muy disperso y muy, muy bueno. Y rompe con el mito ese de que los argentinos siempre votan al peronismo, Argentina siempre vota igual. No. Argentina cada dos periodos presidenciales siempre estuvo votando otra cosa. O sea, estuvo Alfonsín, después estuvo el peronismo dos periodos, después estuvo De la Rúa, después estuvo el peronismo de vuelta dos periodos, o tres, por Néstor, Cristina dos, y después, bueno, volvió Macri. O sea, otro... Es decir, los argentinos votamos y probamos todo. Se ha votado Chacho Álvarez, se ha votado Carrió, se vota todo. No hay una cosa así tan, como dicen, una cosa tan voto duro, duro a peronismo siempre. No es así.
Eso sacando algunas provincias, ¿no? En varias provincias.
No, San Luis desde ya, tenés razón, San Luis es muy curioso. Ojo, y Córdoba también, digamos, ganó Juntos. Y es una provincia que hace 24, 25 años está gobernada por el peronismo, entre De la Sota y Schiaretti. Obviamente no son hermanos, como el caso de Adolfo y Alberto Rodríguez Sá, pero también son dos peronistas que se alternaron durante los últimos cuartos de siglo. Y sin embargo, también Cambiemos estuvo por arriba, sin tener el gobierno, ¿no? Sí, eso es importante, sí, resaltar. Sí.
Y también en Chaco fue también una sorpresa,
sí.
¿No? O sea que.
Sí, no, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el caso de Entre Ríos es increíble. Sacó más del 50% de los votos. Y, sí. Es decir, ese también es un liderazgo nuevo que aparece en el PRO, o en Juntos. Sí. Es una persona que era ministro, era funcionario, y de repente ahora pasó a ser una figura política. Porque ganó una provincia como la ganó él, sin ser gobernador y sacarse más de 50 puntos, 54, creo que sacó 52. Uh-huh. Bueno, es muy importante. O sea, se van agregando jugadores a la nueva realidad. Que con toda esa mezcla, lo que hay que ordenar para llegar al 23, ordenados y unidos, porque si no va a ser difícil. Porque Morales también ganó en Jujuy. Es decir, Mendoza se ganó también por el 50, más de 50. Es decir, ahí Cornejo, que es del distrito, ganó con esos votos. También ganó Cobos, que iba primer candidato a diputado nacional. Cornejo a senador y Cobos a diputado. Es decir, hay una dinámica muy nueva y fuerte, ¿no? De recambios.
Y también en el sur hubo cambios que antes, claro, que llamaron la atención, ¿no? Porque antes no se veía como posible que sucediera.
Exacto. Estaba todo muy estático. Y sí. De repente la gente no... Si bien los ciudadanos el domingo no resolvimos ni la estabilidad del gobierno ni la sucesión que viene, porque no salió claramente ningún liderazgo, abrimos 1000 opciones para el 23 y dejamos en la cancha a varios jugadores, ¿sí? Lustó, Manes, Morales, Cornejo, como es en Santa Fe.
La Pampa también, ¿no?
Sí, la periodista, se me fue el nombre, la periodista de Santa Fe que ganó. Sí. Y también La Pampa, el caso de Entre Ríos, Frigerio, que decíamos. Incluso el Colorado Santilli también, y María Eugenia Vidal, que ya estaba, pero digamos, hay muchas opciones, ni hablar Macri, Patricia Bullrich, y Horacio Larreta como el número uno. Claro que él es primus inter pares hoy, pero va a tener que remar mucho para tratar de mantenerse unido, ¿no?
Sí, y también Corrientes, ¿no?
Sí, perdón, Corrientes también, el radicalismo, sí. Bueno, Misiones también se ganó, ¿viste? O sea, sí. Pero, sí. Claro. Sí, claro. Y en el peronismo igual, o sea, va a haber gobernadores que por ahí, van a tener que ayudar a esta transición de un año, dos años, y después yo creo que hay jugadores, digamos, dentro del peronismo que van a tratar de plantar un desafío respecto del kirchnerismo. Porque si la CGT se unificó para tener un candidato en la próxima presidencial, gobernador, es lo que ellos dicen. La CGT dice que quieren un gobernador de candidato a presidente de la próxima. Y supongo que no se refieren a Kicillof. Se está refiriendo a un gobernador como Uniac, o como Chiaretti, o no sé, o Perotti. Veremos qué pasa.
Sí.
Qué pasa. Están las cartas en el aire.
En la provincia de Buenos Aires. Vamos a la provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿No?
Y la provincia, para mí, los grandes ganadores dentro
la
del
madre
peronismo
de
son
toda
los
la
intendentes.
Batalla, como dice.
Exacto. Ahí los grandes ganadores son los intendentes del conurbano. Si vos ves el mapa de la provincia, está todo amarillo menos el conurbano. Los grandes ganadores son los intendentes. No es ni Kicillof ni Cristina, aunque ella fue el artífice de intervenirle el gobierno a Kicillof con intendentes, el caso de Insaurralde y el caso de Nardini, que pasaron al poder ejecutivo dentro del equipo de Kicillof, pero a estabilizar el barco fueron. Eso sí, fue una idea de Cristina, pero ni Nardini ni Kicillof, perdón, ni Nardini ni Saurralde son, digamos, kirchneristas o de la Cámpora, digamos.
Claro,
tienen un excelente diálogo, pero no vienen de esa agrupación.
Por eso entonces, dicen que la Cámpora en realidad es uno de los perdedores, porque bueno, los intendentes en ese sentido hubo como una actitud distinta, ¿no? Y se empezaron a cuidar su quintita, que es su
exacto.
Distrito, su municipio, sus concejales.
Exacto, claramente.
En ese sentido, ¿no? Ejemplo. Por el otro lado, sabemos que hay de Juntos por el Cambio bueno, una votación increíble que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como ha instalado, sí. Y yo creo que también la labor de valiosos intendentes comprometidos y cercanos a la gente, como el caso, exacto, de Diego Valenzuela en el municipio de 3 de Febrero, que
es, exacto, más, claro, conozco, exacto.
Lograron que votos en los barrios vulnerables como Teapache y otros,
exacto,
más, que antes, claro, no lo tenían, ¿no?
No, de ninguna manera, claro.
En 3 de febrero, sí, estuvo Curto durante creo que 30 años, ¿no? Y el otro día, sí, decía una responsable de un comedor, en 30 años Curto no pisó Fuerte Apache, ¿no? Y ahora en Fuerte Apache tenemos luminarias, tenemos mayor seguridad, bueno, sí, hay como un esfuerzo por generar cooperativas, por tener un, exacto, acercamiento más con aquellos líderes positivos, ¿no? Con aquellos punteros políticos que solamente quieren el destruir en realidad el bienestar y el porvenir y la superación a través del esfuerzo, el trabajo y la capacitación de las personas de esos barrios vulnerables, ¿no?
Exacto. Yo cuando te decía que ganaron los intendentes, me está refiriendo a la coalición de gobierno. Ahora, respecto a la oposición del PRO y de radicalismo, también ganaron los intendentes. Es decir, claro, yo creo que, como vos muy bien decís, Diego Valenzuela le aportó mucho más a Santilli que al revés. Antes, cuando arranca el PRO, Macri era el que le aportaba todo. Macri era el que empujaba, y si yo era candidato en 3 de febrero, ganaba yo también. Ahora, Diego Valenzuela hoy es al revés. Él empujó a los candidatos del PRO, con, claro, lo cual hay una maduración de esos intendentes, me refiero a Valenzuela, a Garro, a Jorge Macri, es decir, incluso Grindetti, que le fue mal en las PASO, pero después ganó ahí, pero ganó en la general, en Lanús. Es decir, esos intendentes, bueno, ni hablar Mar del Plata, ¿no? Con Montenegro. Entonces digo, esos intendentes también hoy van a tener mucho más protagonismo para hablar, pero porque se lo ganaron, porque están en el territorio en mucha inmediatez, y el territorio es implacable. Si vos sos intendente, la gente te quiere o no te quiere, punto, no hay en el medio nada, porque van a tu casa y te tocan el timbre. Por eso los intendentes hacen un trabajo muy... Bueno, está el caso de Pose en San Isidro, que Santilli sacó mucho más votos que Pose. La gente cortó a favor de... Allá está Convocación, que es un partido vecinalista, que bueno, obviamente le sacó votos a lo que sería Pose.
Le sacó 10 puntos de votos.
Claro, claro, claro.
Le sacó Convocación, claro, 10 puntos de votos a el partido de Juntos por el Cambio, de Diego Santilli, Pose, claro. Sí, a Pose, 10 puntos en concejales.
Claro, claro.
Tiene,
claro,
10 puntos,
claro,
menos. Claro. Esper también perdió.
Claro, claro.
Concejal, creo que
metió. Ah, no, en Vicente López, creo que metió un concejal, Esper.
Sí. Y bueno, y todo por toda una gestión que bueno, que la verdad que es terrible, porque Pose está hace años de años de años y también, claro, digamos, sigue
enquistado.
Y bueno, algo positivo es que con la ley de Vidal no pueden volver a ser reelegidos in eternum, como eran antes.
Exacto, en principio es así. No, digamos, esa ley está, pero te digo que no hay mucha presión para cambiarla.
Exacto, si no la cambian, pero
claro,
tendría que dar vergüenza a todos los diputados y senadores si cambian esa ley, porque, exacto, realmente si hablamos de democracia, la democracia se tiene que cuidar, ¿no?
Y esa alternancia.
Exactamente,
sí, esa, exacto,
alternancia. Entonces es fundamental. En La Matanza, Simón, también Toti Flores hizo una gestión muy importante inclusive se postuló como concejal, siendo diputado, se postuló, sí, como concejal, sí, para poder tener quizás en las próximas elecciones la oportunidad y la cercanía,
claro,
para ser el próximo
intendente, candidato a intendente
de La, claro, Matanza, ¿no?
Entonces, exacto,
candidato a intendente de La Matanza. Y creo que en La Matanza no le fue tan mal comparativamente con todo sí. el aparato que tiene, ¿no?
Y sí, claro, porque, digamos, para que se entienda, La Matanza es al peronismo lo que la Ciudad de Buenos Aires es al PRO. Digamos, el PRO acá gobierna hace 16 años y sigue ganando muy holgadamente. Bueno, La Matanza es igual, pero el peronismo. O sea, que cualquier trabajo que haga alguien del PRO en La Matanza, yo te diría que es heroico casi. Sí. Es ir a disputar a un lugar muy hostil políticamente hablando, ¿no?
Sí. Aunque, por eso se necesita
siempre, alguien... uno se lleva sorpresas, porque la gente no es tonta. Entonces uno no. se lleva sorpresas.
Sí, exacto.
De hecho, el peronismo sacó muy poco voto en la provincia en general, como totalidad. Fue de las peores elecciones.
Sí, totalmente.
O sea, el peronismo ha perdido antes, pero sacando más votos.
Claro.
En cambio, acá perdió encima sacando muy pocos votos. Respecto de otras elecciones, siempre relativo, digamos.
Totalmente. Con respecto a esto que es tan importante que hablábamos sobre las que no puedan ser reelegidos los intendentes. Sí. Que se necesitaría que modifiquen esta ley. ¿Esta ley tendría que ser modificada por la legislatura provincial?
¿O ese es un camino?
¿De quién depende que se pueda cambiar?
De la legislatura provincial debería ser. Pero también otro camino es ir a la Corte con alguna presentación de inconstitucionalidad, a la Corte provincial. Y que la Corte provincial falle que efectivamente se coartan los derechos de los ciudadanos a votar a quienes quieran, o el derecho del ciudadano intendente a ser elegido, que es un derecho constitucional. Por eso digo, puede haber interpretaciones en la Corte, puede que pase, o puede ser, lo natural sería que vaya un proyecto de ley a la legislatura de La Plata y que los diputados y los senadores le den de baja, ¿no? Cambien la ley.
Y
es un tema curioso, en el Senado,
¿cómo quedó la legislatura de la provincia de Buenos Aires?
Sí.
¿Tendrían la cantidad de votos para poder cambiar esa ley?
Mira, el peronismo tenía diputados y Cambiemos tenía senadores. Ahora, aparentemente en el Senado de la provincia, de 26 que tenía el PRO bajó a 23 y el peronismo subió a 23, tenía menos, tenía 19 creo, subió a 20, o 21 y subió a 23, es decir que están empatados y desempata la vicegobernadora Magario. Exacto, en ese sentido sonaron lo del PRO, pero quiero decir en el Senado entonces igual es muy difícil va a ser juntar el quórum. Bueno, para tener quórum van a tener que convencer a uno de los otros. Más allá de tener los votos, 23 no es el quórum, necesitas más. Entonces, bueno, tenés que conseguir uno o dos senadores más. ¿Qué es posible que lo consigan? Pero además vos tenés que pensar que hay por ahí intendentes también de Juntos por el Cambio, en el interior de la provincia o en el conurbano, que también quieran cambiar la ley, que no les parezca justa esa ley.
Claro.
Entonces yo creo que pues, a un senador de Juntos por el Cambio podría votar también a favor. Pero hoy no se sabe, hoy no es un tema que se esté hablando y se habla, pero privadamente, nadie lo planteó como algo público. Y bueno, están en eso, veremos.
Sí, habrá que ver. Y también muchos de los de la provincia de Buenos Aires estarán pensando ya en quién es candidato a gobernador de la provincia, inclusive algunos intendentes quizás están soñando con ese puesto, porque parece una locura, ¿viste? Con los altísimos porcentajes de pobreza que tenemos en nuestro país y ya están todos preocupándose a ver cómo voy a quedar parado para el 2023. Y Dios mío,
exacto.
Hoy con altísimos niveles de pobreza y desempleo
exacto.
Y indigencia que son vergonzosos.
Exacto. Y porque Argentina desde hace muchos años, yo te diría que empuja una agenda extranjera, que es la agenda de Naciones Unidas, es la agenda de género, de medio ambiente y de derechos humanos. Las tres cosas tienen raíces de realidad, o sea, tienen cosas reales que hay que atender, las tres cosas. Pero la agenda argentina es otra. es el desempleo, es el hambre, la pobreza, es la falta de desarrollo, la falta de tecnología, la falta de acceso a educación y salud de calidad. Esa es la agenda argentina y nadie habla. Con lo cual, yo te diría que sí, que estamos en una encrucijada difícil y bueno, cada uno se aferra a su puesto.
Bueno, esperemos que ahora, el tiempo que les queda de acá a diciembre, a todos los que han obtenido un cargo de legislador en su municipio, de diputado, de senador, nacional o provincial, realmente trabajen para resolver los problemas urgentes que tiene nuestro país. Escuchen a quienes están trabajando ya hace mucho tiempo, entre ellos, a quien vamos a tener en unos segundos ya en diálogo en este programa, Eduardo Donza, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina, allí con Agustín Salvia, que están haciendo trabajos sumamente importantes, valiosos, y que tienen que estar en la carpeta de todos los partidos políticos, de todos los que están ahora por jurar, y que se preocupen más que todo por eso, por resolver problemas y establecer leyes que den respuestas a estas urgencias que tiene nuestro país. Así que te agradecemos muchísimo, Simón Bestani, presidente honorario de Fundación Contemporánea, esta reflexión que compartimos acerca de las recientes elecciones. Así que desde ya volveremos a hablar de acá a diciembre, ¿sí te parece?
Muchas gracias, Carmen, cuando quieras. Y muchas gracias por un programa muy, muy lindo. Gracias.
Bueno, un abrazo grande. Como les decía, hoy estamos con tan poco tiempo que vamos a ir directamente a la próxima entrevista, como les había anunciado. Ya estamos en comunicación con Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, especialista en trabajo y desigualdad. Eduardo, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches, gracias por el contacto.
Eduardo, sabemos que estás integrando en el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA un equipo sumamente comprometido, ¿no? Y que realmente no quedan palabras, sino que están realizando trabajos sumamente profesionales. Uno de los ejes de los temas que estás investigando son pobreza, empleo. Sabemos que en estas elecciones todos los candidatos se llenaban la boca acerca de que es urgente resolver estos problemas en la Argentina, pero a veces parece como un diálogo de sordos porque queda solo en palabras, en discursos previo a las elecciones. Ahora el desafío es que escuchen y se sienten a realmente tener en cuenta todas aquellas iniciativas e investigaciones como la de ustedes. Contame cómo ves el panorama, ¿no? En este momento ya fueron las elecciones, ya esto están, ya se sabe quién ganó, quién entró, quién va a asumir en diciembre, pero las urgencias siguen.
Sí, por supuesto que siguen. Y en el caso de Argentina, como vos lo dijiste, son problemas estructurales, ¿no?, los que tenemos. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y que pasaron diferentes gobiernos, diferentes formas de pensar, diferentes enfoques también de cómo implementar las políticas y políticas económicas y visiones económicas diferentes, y no se ha podido solucionar, ¿no? De ahí tiene que venir una toma de conciencia de que tenemos que desarrollar políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? Es decir, Argentina ya viene con un problema estructural, ¿sí? El tema a nivel mundial de la pandemia la ha afectado mucho, un sacudón muy grande de la situación complicada que ya teníamos. Y otra tercer cuestión, que también es propia de Argentina y de pocos países, es el efecto inflacionario, ¿no?
Exacto.
Porque cuando hablamos de transferencia del Estado a las familias más necesitadas y todo, bueno, tenemos que tener en cuenta si hay un aumento de lo que es el índice de alimentos entre de un 5% entre un mes y el otro, ya se les carcomió en esa proporción lo que son los ingresos. Entonces, para salir de esta situación, porque los programas de ayudas a las familias tienen que continuar, ¿no? Ninguno de los últimos gobiernos lo ha sacado, hay que reconocer eso también, pero son paliativos, son un parche, son programas de emergencia, y que ya el año que viene va a ser 20 años que lo tenemos en Argentina. ¿no? Entonces, con la gran aparición de los que fueron, ¿no?, el programa de jefes y jefas de hogar desocupados en el año 2002, ya van a cumplir 20 años. Y ningún país puede estar 20 años en un sistema de emergencias, ¿no? Bueno, lamentablemente nosotros estamos. Así que lo que hay que hacer son cosas diferentes. Es armar una mesa de diálogo, que por supuesto no alcanza con que esté el sistema político. A veces el sistema político está pensando en las próximas elecciones, ¿no? Pero tiene que estar también, sobre todo, la faz productiva, la faz del trabajo, empleadores que son los que generan un empleo genuino, formadores de precios por esta cuestión tan, tan difícil de encarar en Argentina, que es la inflación tan elevada. Entonces hay que hacer algo, ¿sí? Un acuerdo, un algo, ¿no? Una toma de conciencia generalizada. Algún formato de inversionistas también, porque otro problema muy serio en Argentina es que no tenemos inversiones genuinas, ¿sí?, importantes desde hace mucho tiempo, ¿sí? Los sindicatos como representantes de los trabajadores formales, las organizaciones de base porque representan a gran parte de los trabajadores de la economía social, de la economía popular, y también a los sectores que no pueden acceder a un trabajo, y algo indispensable que es el sistema de ciencia y tecnología. Porque tenemos que usar todas las potencialidades que siempre decimos que tenemos en Argentina, pero nunca las podemos desarrollar, innovar en los productos apuntando a un mercado que sea no solamente el interno, porque también es ese otro problema. Si focalizamos y nos quedamos solo en un mercado interno, hay que producir para un mercado externo también, para desarmar un poco este cuello de botella que siempre tenemos con los dólares, ¿no?
Claro. Entonces, y también la importancia y el rol que le caben a las pymes, ¿no?, que son fuentes de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, y que son las que están necesitando y urgidas de cambios en muchos sentidos. Sé que el Movimiento Nacional de Pymes en breve va a estar presentando al Congreso un proyecto con reformas concretas que se necesita, que ahora que ya se sabe quiénes son los que han obtenido el puesto de senador, de diputado, van a tener que debatir y realmente comprometerse, porque es una de las salidas para poder generar empleo genuino y que no cierren más pymes de las que ya han cerrado con toda esta pandemia y con la crisis que viene teniendo la Argentina hace muchísimos años, ¿no?
Sí, es un diseño general que hay que hacer, del cual las pymes son una pieza fundamental, ¿no?
Claro.
Y eso tienen que estar muy organizadas, por eso se habla mucho de utilizar una estructura que son las oficinas de empleo municipales, ¿no?, que dependen del Ministerio del Trabajo, para la articulación de los desocupados, de los programas sociales, los empleadores con un rol muy grande que pueden tener ahí las pymes, y todas las instituciones de formación profesional, porque hay que formar y capacitar a esos desocupados o beneficiarios de programas de empleo según los requerimientos que tienen las pymes territoriales, ¿no?
Totalmente.
Es decir, esta articulación, que parece muy sencilla, es difícil de hacerla, ¿no? Y también hay que tener otra cuestión muy, muy en cuenta, que son las economías regionales, ¿no? Cuando vos recién, Carmen, dijiste lo ancho del país, bueno, es muy heterogéneo nuestro país. Las economías regionales no pueden depender de un tipo de cambio, si es favorable o no favorable. Hay que hacer estudios muy serios, por eso el sistema de ciencia y tecnología con las universidades, con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria, ¿no?, para potenciar y, bueno, subsidiar algunos emprendimientos, si se ve por los estudios que pueden llegar a un buen puerto y independizarse en un momento para ya tener generar una sustentabilidad, ¿no?, los puestos de trabajo. Y porque tenemos así una ausencia también de una política que tenga que ver con la ocupación territorial, ¿no? Cuando hablamos siempre de todos esos pueblitos que quedaron, ciudades hasta a veces chicas, que el tren no pasa más desde la década del 90, y que hay también una potencialidad de instalación de nuevas familias, de romper un poco esta centralidad de las ciudades tan grandes, que los conurbanos después se convierten en como unos que se va acumulando, se van acumulando personas que lógicamente están mejor que en su lugar de origen, porque tienen un colegio más cerca para los chicos, tienen un hospital más cerca, pueden hacer una changa aunque sea de reciclado, pueden también articular una protesta que alguien los ve, ¿no? Ellos objetivamente están mejor que en su lugar de origen, pero se da una dinámica que se los obliga a desarrollar unas migraciones laborales que son a veces muy profundas y muy excluyentes, ¿no? Entonces, a ver, un poco volviendo al tema, también la necesidad de la toma de conciencia, y que en esa mesa los que se van a sentar tienen que saber que van a perder algo. No tenemos... Claro. Un sistema, no hay un juego en el que todos ganan, ¿no? Pero alguien puede decir, bueno, no, mi sector no puede perder. Bueno, pero si no, lo vimos como durante décadas hemos perdido de una forma o de otra, turnándonos un poco todos los argentinos, ¿no? Entonces todos los que se sienten ahí tienen que saber que tienen que dejar algo en ese juego, ¿no?
Yo creo que también lo que está faltando es un proyecto, un modelo de país, un acuerdo de todos los partidos políticos, de todos los sectores que vos estás mencionando tan claramente, Eduardo, y realmente hacer un compromiso a corto, mediano y largo plazo que no ha existido, no se ha logrado en todos estos años, ya hablamos décadas que esto no se ha logrado, pero ya no podemos seguir esperando a que en algún futuro esto se logre. Esto urge que se realice concretamente, y la sociedad lo está reclamando, y también desde el exterior, para poder invertir y para poder generar confianza de inversión en nuestro país, se necesitaría esto, ¿no? Un acuerdo conjunto real y profundo, no maquillaje, no sentarse y darse vuelta y hacer lo opuesto a lo que se sentaron a acordar, digamos.
Sí, porque además de lo que vos decís, uno puede desprender que tenemos una crisis en las instituciones, ¿no? Claro. Que esa es otra cuestión muy, muy seria, ¿no? Y sobre todo, como vos dijiste, o sea, los que tienen que realizar inversiones, los que tienen que... Inversiones genuinas, ¿no? Inversiones especulativas que vengan con la volatilidad que tienen los capitales en las últimas décadas, ¿no? Por supuesto, inversiones genuinas que tienen que tener certeza, tienen que tener cierta certidumbre para el futuro, ¿no? Es otra cuestión que tenemos que reconstruir algunas instituciones en Argentina para que podamos inspirar confianza, ¿no? Para que nos inspiremos también confianza entre nosotros, ¿no? Si hablamos de confianza, también tenemos que hablar una confianza en la moneda, ¿no? No nombramos ahí a pasar el tema de la inflación, ¿no? Entonces, a ver, aparece que uno, cuando uno habla con alguien del exterior, alguien que no conoce la Argentina, puede ser que entienda que el ciudadano que tiene, o el ciudadano promedio que puede tener un ingreso para ahorrar, bueno, ahorre en una divisa extranjera, si puede, ¿no? Pero también tenemos quebrada la confianza en un sistema institucional bancario, no en el sistema bancario, sino institucional bancario, con lo que aplica eso, de no dejar los depósitos en el banco, ¿no? Ponerlos en una caja de seguridad, esconderlos en algún lado, lo que sea, ¿no? Que eso es lo más extraño, ¿no? A veces tomamos conductas, ¿no?, que para nosotros en el ambiente que vivimos y hasta que nos criamos parecen totalmente lógicas, y sí, son según la historia argentina, pero para el que lo ve un poco a distancia, que lo ve un poco de afuera, parece de lo más extraño. Los dineros tendrían que estar en un banco para que puedan ser prestados a los agentes de la producción, ¿no? Y no que por una falencia de las instituciones, una debilidad de instituciones que no dan las confianzas suficientes, que estén en circuitos que no son propios.
Eduardo, nos queda un minuto de programa y me parece que sería importante en este contexto donde ahora ya las cartas están jugadas, ya los resultados electorales de acá al 2023 están en concreto, ya se sabe quiénes van a ser los próximos que asuman en el mes de diciembre. El tema de la pobreza, ¿vos lo ves como que realmente hay una preocupación real? ¿Hay una necesidad de realmente atacar este problema gravísimo de la pobreza? Y sé que vos estás también con el Observatorio de Deuda Social Argentina, la UCA, sumamente comprometidos.
Bueno, a mí me parece, por supuesto, que hay una extrema necesidad de atacar el problema, y yo pienso que sí, que hay un convencimiento, ¿no?, en el sistema político, en las autoridades, en todo eso, en toda la sociedad. Lo que pasa es que no se encuentra la forma, ¿sí? Y para salir de la pobreza, lo que tiene que mejorar es el mercado de trabajo. Y para que mejore el mercado de trabajo, lo que tiene que mejorar es la estructura productiva, que es lo que no logramos hasta ahora, ¿no? Si no mejora la estructura productiva, es muy difícil que baje el nivel de pobreza, lamentablemente.
Sí, y sabemos que es urgente que esto suceda. La Ñanina Tuñón, sé que está haciendo un trabajo increíble con todo el tema de niñez y pobreza, y realmente tienen datos ustedes concretos y en las investigaciones que están realizando que demuestran que ya no se puede esperar más, ¿no?
Ni un porque día además más. Carmen, estamos ya en una tercera generación, ¿no?, de familias en situación de pobreza. No, ya podemos aseverar eso. Niños y adolescentes que no vieron que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos se habían retribuido. Y de ese círculo vicioso hay que salir.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Donza. Te agradezco y estaremos en contacto. Ya se nos acaba el programa, pero ya seguramente volveremos a invitarte en otra oportunidad. Así que
bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. Que estén muy bien.
Bueno, y les cuento que desde el 2013 Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Pueden conocer los programas de Samsung en el país para jóvenes en escuelas secundarias en ccr.samsung.com. Y bueno, el jueves que viene no se pierdan Jóvenes en Acción, tenemos un programa espectacular, así que a las 20 horas, y si no el martes que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana, a seguir cuidándonos, ¿eh? Muchas gracias a todos los oyentes y a Leo, a Juan en la operación técnica.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Niusan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Niusan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Niusan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Desde el 2013, Samsung tiene como objetivo empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Conoce los programas de Samsung en el país para jóvenes de escuelas secundarias en ccr.samsung.com.